Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya estamos en el aire en Vehículos en la Radio. Un abrazo, señores. Gracias por la sintonía. ¿Viste la página nueva de Sol? Señora, hay que ver la plataforma nueva de Sol. La más interactiva. O sea, la verdad es que lograron... los diseñadores saben de eso, pero tú entras a la nueva página de Sol junto con todas las plataformas digitales que tiene Sol y es fácil.
Solo que se llama estar atento a su negocio.
Sí, fácil. Así que bueno, señores, buenos días, gracias a todos por la sintonía. Después del Sol de la mañana, ya empezamos con ustedes hasta la una de la tarde, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el sector de vehículos en general. Usted lo comparte aquí en Vehículos en la Radio, más que todo, que nosotros sabemos que usted lo disfruta, se entretiene, se informa y tiene una oportunidad maravillosa de conocer muchísimos temas interesantísimos, como hoy, que tenemos varios invitados en el programa, muchos temas interesantes, así que no se puede mover ni un segundito. Recuerden que estamos en Sol 106.5, toda la República Dominicana. Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí comparte con nosotros también. Y recuerden que también tenemos un enlace directo, un contacto que es el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990. Grábelo ahí, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, que lo tiene en nuestro, ¿cómo se llama el nuevo? Siempre se me olvida. El DeepSeek.
DeepSeek.
Junto a ChatGPT, OpenAI y todo lo que tiene que ver con I, con A, al revés o al derecho. Paul Manzuel.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Señores, hoy es martes 4 de febrero. Gracias, como siempre, por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Tengan a mano esta herramienta, señores, una herramienta útil, práctica, es una herramienta de ayuda para que usted se sienta siempre, no importa que el programa termine, no importa que sea sábado, domingo, día festivo, usted sabe que usted tiene ahí una herramienta de ayuda. El 829-630-1990. Martes, un martes sumamente interesante, lleno de informaciones, noticias, novedades, entrevistas, curiosidades. La verdad es que el programa de hoy, Gobera, está como un completo.
Sí, la verdad, la verdad que tenemos muchas cosas interesantes en el día de hoy. Brevemente... yo lo decía en días pasados, lo dije a principio de enero también y todo eso. Caramba, nosotros tenemos que tratar, pero eso es para beneficio de todos. Eso, lo que yo digo es para beneficio de todos, el manejo de la data. Nosotros tenemos que tratar de democratizar el acceso a la información, a la data, lo digo. Porque, no le voy a reiterar el comentario pasado, pero uno está entre los enlaces, los contactos, las suscripciones, las cosas. En todos los mercados, tú tienes, Concho, Turquía, no vamos a hablar ni de Estados Unidos ni de China, que hemos hablado, pero le digo, el mercado más raro que ustedes se pueden imaginar, nosotros tenemos absolutamente la data de todo lo que sucedió en el 2024.
Hasta de Haití.
No tal vez de Haití, pero de todos los
mercados. Pero tú la consigues fácil, un poco no te puedes buscarla.
Sin embargo, la data, yo he recibido data del mercado dominicano, pero tú no es una data que tú puedes, para tú sentarte aquí a decirlo, porque se empeña entonces
uno
la
palabra
y el programa.
Y te mandan eso encriptado.
Sí.
Cuidado, no digas nada.
O sea, no. Dice, pero, chacho, o sea, es una foto que se borra del WhatsApp. Sí. Como que un misterio.
No digas que fui yo que te mandé eso.
Pero me llamó muchísimo la atención la data de los resultados en Panamá, que se vendieron el año pasado 54,000.
Pregunta, escúchame, ¿y por qué que manejan la data así aquí?
No, no sé, de verdad, o sea, te digo, yo no lo voy a utilizar como crítica, ni siquiera.
No, pero, sino, o sea, ¿cuál será?
No tengo idea, yo no es ni criticando, sino aconsejando y diciendo que es importante, porque tú puedes hacer un sinnúmero de cosas y proyectar para los negocios adicionales, también proyectar un sinnúmero de cosas, y hasta para usted mismo también. Lo que te digo es que me sorprendió la data de Panamá, que ellos regularmente eran un mercado entre 48 y 50 mil unidades, pero el año pasado crecieron un 11% en las ventas de vehículos, un crecimiento que no tuvo, o sea, pocos mercados tuvieron un crecimiento tan alto. Cuando digo pocos mercados, estoy hablando del mercado americano, China como mercado. Yo creo que no hay un país de la Unión Europea que haya crecido un 11%. Y por eso es que lo traigo aquí. No es que sea significativo para nosotros que estamos en República Dominicana, que en Panamá hayan vendido 54,384 unidades, sino es el crecimiento que tuvo ese mercado, que es lo que uno al final puntualiza. Cada mercado tiene su dimensión, pero bastante interesante el escenario de Panamá, y ojalá nosotros en algún momento poder monitorear y ver el crecimiento. De que nosotros pudimos haber tenido un crecimiento el año pasado, estoy casi seguro. Yo sé que el año 2023 sí tuvimos un crecimiento importante, pero el manejo de la información es base para todo. Para todo el manejo de información es base. Pero no es por ahí que voy, Paul Manzueta y amigos oyentes del programa. Como lo anunciamos ayer estábamos dando unos datos, el tema de la situación de Estados Unidos con México y Canadá. Por suerte, se le dio un plazo de 30 días a las medidas arancelarias que iban a impactar lo que a nosotros nos corresponde, aunque hay otros tipos de productos, pero al sector de vehículos, el nivel de comercio que hay entre Canadá y México para la exportación hacia los Estados Unidos de sus plantas de vehículos. Y ayer por el WhatsApp yo le decía las marcas que se fabrican en cada mercado, pero nos pedía cuáles son los vehículos que se producen en México, que no es solamente para exportación de Estados Unidos, sino para toda la región, Estados Unidos y la región. Asimismo como en Canadá también, que en el caso de Canadá hay muchos que pueden impactar al mercado dominicano, o sea, vehículos que se producen en Canadá y otros que vienen ya desde Asia de manera directa. ¿Cuáles son los vehículos que se están fabricando en México en la actualidad? En México se está fabricando la Q5 de Audi. También se fabrica el Serie 3 de BMW. De parte del grupo Stellantis, Fiat Chrysler y todas estas marcas, en México no sabía que se producía la Ram, la 2500 y la 1500 también se produce en México. Se produce también la Jeep Compass y la Dodge Journey. Son productos fabricados en México para consumo local, para exportación a muchos mercados, pero para exportación a Estados Unidos. También el Mach-E de Ford, no sabía que se producía en México. La planta está en Cautitlán. Uh-huh. Bueno, en México. Sí. El Mach-E, la Bronco Sport se produce allá también. La Chevrolet Equinox y Blazer también. Se produce la Chevrolet Silverado, que es la misma que la GMC, la Sierra, la camioneta. En México se produce la Chevrolet Trax. También se produce la Honda, que no sabía, la Honda HR-V. Es de producción mexicana, para que ustedes lo sepan. Sí. Jack produce ya, pero eso no tiene, la marca Jack, pero no tiene un impacto en lo que tiene que ver con el mercado americano. Y el Kia Forte se produce en México. El Kia Forte, el Kia Rio y el Hyundai Accent se produce en México. También el Mazda 3, la CX-30 y el Mazda 2 se produce allá. La Nissan produce la NP300, que fue la van que ganó hace muchos años, que es la que se utiliza mucho como taxi en la ciudad de Nueva York, esa minivan de parte de Nissan. Aparte,
la NB.
La NP.
No, NP no, porque NP es la camioneta.
Ah, bueno, pues la M. La, yo pensaba que.
La, no, la NB es la van.
La ah, NP bueno, es la camioneta. Pues la NP
es la Frontier.
Se produce el Nissan March, uh-huh. el Nissan Versa, el Nissan Sentra. Infiniti produce la QX30 y QX50. Y no sabía que se produce en México la Mercedes-Benz, la GLB. Es producción mexicana también. El Volkswagen Jetta, que eso sí lo sabemos, la Tiguan. Y no y ya, y los modelos de ya que no vienen al caso aquí porque no son de exportación a Estados Unidos. Todos esos modelos que ustedes están escuchando son de producción mexicana, que gran parte de esos modelos, su mercado más importante es el mercado norteamericano. Asimismo como en Canadá, ¿qué vehículos se producen en Canadá? El Dodge Charger, el Challenger, se produce en Canadá, la Chrysler Pacifica también se produce en Canadá, se produce la Ford Edge, la Lincoln Nautilus se produce en este mercado. Y aquí me llamó mucho la atención, y hay que entender un poco también a Donald Trump con el tema de los mercados. En México, en Canadá se produce la Toyota RAV4, que es uno de los productos más vendidos de Toyota en Estados Unidos. Pero el producto más vendido de Lexus se produce en Canadá, que es la Lexus, la RX. Se produce en Canadá, que es el modelo más vendido de Lexus. Y es el modelo, lógicamente, que más se vende en Estados Unidos. La CR-V se produce en Canadá, el Civic se produce en Canadá, incluido el sedán, el coupé y también el tipo R. Se produce en México también. La Chevrolet Equinox, hay una edición que se produce en Canadá, junto con otros productos ya que tienen que ver con vehículos militares que tampoco vienen al caso. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si usted va al top 10 de los productos de los vehículos más vendidos en los Estados Unidos, 5 se producen en Canadá o en México. 5 de los más vendidos en Estados Unidos. Entonces ahí es que está el debate del tema de espérate, viejo, porque no lo producen aquí, porque si yo soy el que más te consumo también. O sea, la Lexus RX, Lexus fue una marca creada para el mercado americano, ya se ha globalizado, pero para el mercado americano. El producto más vendido es la RX, pero se produce fuera de los Estados Unidos. Entonces, si fuera en Japón, yo no te digo, pero si vas a instalarte, claro, eso tiene muchos años. Ya tú lo tienes en Canadá, no hay tema, pero es buscando la manera o el force de cómo traemos o inversión o las nuevas inversiones o la ampliación de capacidad o nuevos capitales de estas mismas marcas, instálamelo aquí en este territorio que es donde nosotros te estamos consumiendo la unidad. O sea, es para que entiendan que aunque no es que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no es un tema de apreciación particular, sino que hay que entender el tema del comercio y la defensa que tú tienes que tener de tu territorio. No es que a ti no te importa que el otro se fuña, pero te importa más tu territorio versus lo que esté pasando alrededor del mismo. Así que ya con ese dato espero que no es que compartamos, sino que entendamos entendamos del porqué, vamos a decirlo así, de esta medida que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, hablando en referencia al comercio del sector de vehículos, no más nada de ahí. Nosotros manejamos el tema del sector de vehículos. Una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Recordar el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990. En un momento vamos a estar hablando, gracias a nuestros amigos de Rita y Compañía, con Ramón González, que es el gerente de ventas de allá de Rita y Compañía, con las marcas Jeep, la camioneta Ram 9, que estuvimos hablando la semana pasada, precisamente de la nueva Ram 1500 que estaría llegando en este año en la República Dominicana. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un momento en este espacio. Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el poderoso WhatsApp. Ahora mismo le estaba contestando a algunas personas que tienen problemas con el aire acondicionado, le estaba recomendando y refiriendo donde nuestro asesor en temas de aire acondicionado, otra persona que nos preguntó el tema del precio de un vehículo, de una Land Cruiser Prado.
El WhatsApp funciona para todo.
Esa es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Y mira, dos cosas, Hugo Vera. Primero, tengo que ser muy, muy responsable con esta información que voy a dar. Pero miren, señores, yo creo que la mayor ineficiencia que tenemos nosotros ahora mismo es el servicio al cliente. Servicio al cliente, señores. Yo creo que ahora mismo es la parte más deficitaria que tiene ahora mismo. Voy a enfocarme en el sector de vehículos de manera particular, pero tómese, póngale el sombrero a quien le sirva, o póngase el sombrero, como dicen, póngase su sombrero si a usted le sirve, porque la verdad es que, señores, yo me sorprendo a veces de manera particular cuando uno quiere hacer contacto. Y nosotros le podemos decir que somos ejemplo y todas las personas que están en el WhatsApp pueden dar fe y testimonio. Si nosotros duramos más de 30 minutos para dar una información precisa, una contesta precisa, usted lo se pueden contar las veces. Que
¿cuántos
si usted
seguidores
escribió,
que tenemos ahí?
Nosotros tenemos ahora mismo, bueno, te voy a decir.
En el WhatsApp, no es de redes, el WhatsApp.
Te voy a decir de manera precisa, porque se agregaron unas personas en estos momentos. Nosotros tenemos 17,683 personas.
Contactos de WhatsApp.
Sí, registros, nombre y apellido. No es que no han escrito, no. Son personas que están en el WhatsApp. Y nosotros, si usted escribe antes de las 10 de la noche, porque normalmente uno se acuesta temprano, usted sabe que va a tener la respuesta
temprano,
de manera precisa.
Eso para mí son como las 3 de la mañana.
Bueno, que tú te levantas temprano, Hugo. Entonces, sí, yo le pongo las 10 de la noche para que usted sepa, no importa. Nosotros le respondemos precisa y concisa. Por eso hemos hecho un compromiso con ustedes, con el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Y eso usted también tiene que tomarlo. Porque si usted tiene una empresa de manera particular y no le da apoyo a servicio al cliente, usted ahora mismo está en una grave situación a nivel general. Cuando usted escribe, usted pone contacto vía WhatsApp y usted escribe y le contestan 2 horas o 3 horas después, ya yo de manera particular ya tengo desconfianza con el servicio que me van a prestar. Porque si usted me va a dar un servicio y para usted contestar un WhatsApp que usted
solamente
está promocionando,
decir, dímelo, 2 horas y media.
Dice, pero ¿y qué es lo que está vendiendo? ¿Y qué servicio que está dando este hombre?
Pero no. Entonces, mira, Paul, aquí yo no quiero esculpar. Yo no
Hugo,
quiero esculpar.
Tú contestas rápido.
No, pero yo no quiero esculpar. Pues, no quiero esculpar.
Porque si tú llamas fuera de horario, yo no te diría.
No, Paul, pero yo no quiero esculpar a nadie. Porque y te lo digo porque yo estoy viviendo una situación con un vehículo. Yo estoy viviendo una situación con un vehículo que vengo arrastrando. Pero nunca he utilizado, nunca he utilizado el espacio, para mí en lo particular. No, pero si yo hago el cuento aquí, eso mete miedo. Uh-huh. Eso mete miedo. Si yo hago el cuento aquí mío, que nunca lo he utilizado. Claro. Nunca lo he utilizado. Entonces, ¿a dónde te quiero ir? No es culpando. Si hay una persona que tiene... si hacemos un desahogo, el primero tengo que ser... Yo voy a aprovechar para hablar yo... Y tengo más que requete y lo que te estoy diciendo no es un tema de gente, es un tema de empresa, no un tema de gente, es un tema de la empresa, pero nunca he utilizado eso. Pero lo que te quiero decir es que regularmente hay un tema de recursos humanos fuerte, Paul,
Es difícil.
O sea, así como yo estoy diciendo esto, para ser justo y honesto, a mí me consta también. Acabo de decir, pasé este comentario, acabo de decir lo que estoy viviendo, sin especificar. ¿Tú sabes los cuartos que invierten las empresas aquí? Capacitación, tecnología, al final es un tema de recursos humanos, viejo. Claro. Es difícil.
Sí.
Yo conozco una compañía. Aquí, no que no hay empleo, y excúsame que te interrumpa. No hay empleo. Yo conozco un concesionario. ¿Sabes cuántas personas tiene, la necesidad de contratación en distintos aspectos? Servicios, supervisor de taller, ventas, todo. Me dijeron los otros días 132 personas. 132 personas. Sector privado, 132 personas necesita. No lo consigue. Porque aquí, lamentablemente, Paul, eso es una crítica... a nosotros, que no estoy haciendo a nosotros. Aquí la gente quiere un empleo, pero no quiere un trabajo. Y es un tema que nosotros tenemos que entender también. No es culpando a las empresas, no es exculpándolas, sí. No. Yo tengo más que razón para poder hacer un desahogo aquí, que esto explote. Y no lo hago por un tema de que no me voy a poner en esa dinámica, claro. ¿Tú entiendes? Porque no me voy a poner en esa dinámica. Pero a veces, Paul, hay que equilibrar.
Sí.
Hay un tema, tú ves que tú le... Pero tú lo estamos viviendo bien.
Sí, con, sí, no, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo te ese es un punto interesante, pero automatiza el sistema.
Pero la gente no tiene que ver con eso, el cliente no tiene que ver con eso.
Automatiza el sistema.
Y el cliente realmente tiene razón.
Pon una contesta automática. O sea, tú tienes formas de que tú puedes necesariamente utilizar algunos parámetros. O sea, automatiza, digitaliza, mete tecnología en tu negocio. O sea, hay formas de tú poder apalear un poco el tema, quizás el tema de los recursos.
De una respuesta
eficiente en el momento para tú poder tener un acceso por lo menos el mínimo que yo te pueda decir. Porque el primer contacto que pueda tener una empresa contigo necesita una solución o algo, un canal, buscar una alternativa de que la gente pueda tener un acceso fácil, preciso, conciso a un momento. O sea, yo no entiendo lo que tú dices y sé que hay una situación, pero también entiendo que hay un descuido a nivel general, de manera particular.
No, de que hay un descuido, hay un descuido.
Entonces yo creo que la parte más importante donde usted debe de hacer más hincapié en el tema de la atención al cliente cuando el cliente llega. Porque si no el cliente de ahora, señores, tiene poca tolerancia. O sea, uno mismo ahora mismo, usted es poco tolerante al tema del tiempo. Usted quiere que cuando usted va a un sitio, usted quiere que resolver lo más, entre comillas, rápido posible.
Ayer. Que tú quieres resolver.
No, resolverla. Por ejemplo, tú vas a un banco, que yo a veces, bueno, este no es el tema, pero tú vas a un banco, a veces tú dices, hay dos cajeros, pero entonces tú ves tres cajeros hablando.
Sí.
Entonces tú me entiendes. No es que...
Y cuatro posiciones vacías.
Ok, están vacías, pero a veces hay cajeros. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero, señores, pónganle atención al tema del servicio al cliente, que es importante. Y si nosotros recibimos una cantidad de personas quejándose a través del WhatsApp de la ineficiencia de muchísimas empresas con el tema del servicio al cliente. O sea, la verdad es que ese fue un desahogo de manera particular. Miren, señores, sucedió algo importante que yo, de hecho, no lo había visto. No sé si Hugo tuvo la oportunidad de analizar este tema. Pero sucedió algo interesante que hace 43 años el industria automotriz no pasaba. Y este dato, no sé si tú lo tenías, Hugo, pero creo que es un dato que debemos de hablarlo aquí. Por primera vez en 43 años, un modelo de manera particular derrota en mayor número de unidades vendidas en los Estados Unidos a la Ford F-150. La Ford F-150 por 43 años fue el vehículo más vendido como modelo único en los Estados Unidos y este año 2024 fue nada más y nada menos que destronada de esa posición que tenía por la RAV4. La Toyota RAV4 dice aquí que por 15.193 unidades vendió como modelo único más unidades de manera particular que la Ford F-150, que es el vehículo más vendido en los Estados Unidos.
¿A dónde tuviste eso?
No, míralo aquí.
Dime a dónde.
Míralo aquí. Aquí están los 10 modelos más vendidos. Lo puedes buscar. Aquí están los 10 modelos más vendidos en los Estados Unidos. Y aunque no fue por una cantidad significativa, apenas 15.000 unidades más, la RAV4 se convierte en el modelo único en los Estados Unidos más vendido. Y ha sido el único vehículo que ha destronado. Ahí está la CR-V, ahí están todos los modelos como modelo único, como serie, no, la serie F, a nivel de los Estados Unidos es el modelo, de hecho, más vendido.
A nivel de pick-up no hay para nadie.
Pero no, y como modelo a nivel general. O sea, no.
Sorprendido de no, eso, ¿eh?
Oye, en 43 años, Hugo Veras.
Bueno, y te dije la RAV4 fabricada en Canadá.
Óyeme.
Más que razón tiene el líder.
Haciéndole, los datos han sorprendido porque este récord tenía 43 años que no sé... que no, que nadie le quitaba el trono.
Le superaba.
En tercer lugar, ¿quiénes están? Bueno, está la Honda CR-V, quedó en tercer lugar. El Tesla, el Model Y, quedó en cuarto lugar. La camioneta Silverado, la 1500. Estamos hablando como modelo único para que no. Ah, no, que como modelo único. La Silverado 1500, al igual que la F-150, son los modelos como modelo único más vendidos. Este me sorprendió a mí. El Camry se vendió más que el Toyota Corolla en los Estados Unidos. Siempre es así. Ah, ok.
Siempre es
así. Luego siga la Nissan, la Rogue, el Honda Civic y en el último lugar la camioneta, la GMC. Ahí están estos datos, señor, y yo creo que no ha sido una... Digo, para mí ha sido una sorpresa para el mundo entero, porque la verdad que a nivel particular...
Para mí ha sido una sorpresa.
La RAV4, señores, se ha convertido en el modelo único más vendido en los Estados Unidos en los últimos... Rompiendo un récord de 43 años.
El último, en el 2024, exacto, venciendo la Ford, 43 años de corrido. Siendo el modelo más vendido. Mira, ese dato me sorprendió. Ahora,
te digo,
le doy más razón a Donald Trump con los planteamientos.
Mira, que tú sabes haciendo. Que casualmente ahora que tú dices eso, por eso que
tú acabas de decir cuáles fueron los cinco primeros.
Los cinco primeros los voy a buscar de nuevo porque me agarraste fuera de. Mira, está la RAV4.
Fabricada en Canadá.
En primer lugar, la F-150.
En Estados Unidos.
La Honda CR-V.
Fabricada en Canadá.
El Model Y de
Tesla. Eso es en Estados Unidos, ¿no verdad?
Y, ajá, exacto, sí.
¿Y cuál es el quinto?
Y la Silverado 1500.
O sea, de los cinco vehículos más vendidos, tres se producen o en Canadá o en México. ¿Ya entendieron?
Sí, ya entendimos.
Esto no es lo loco, ¿no?
Él no está trabajando claro, lo loco. Donaldo no está trabajando lo loco. Y él no está diciendo, cierren esa planta.
Claro.
No.
Es lo que está diciendo, que hay que hacerlo aquí.
No. Él no está diciendo, cierren esa planta. No, ni siquiera aquí. Que lo hagan aquí. Sino, óyeme, si tú estás haciendo eso, dime qué tú haces aquí.
Sí.
No, las próximas inversiones que vamos a hacer.
Vendelo.
No, vamos a ampliar la capacidad, vamos a hacer esto, lo otro. No estamos diciendo porque eso... Es irracional tú decir, cierren allá para que vean. No, nadie está diciendo eso. Lo que sí, no me anuncies plantas nuevas en esos mercados y anúnciamela aquí para que me genere el empleo y la riqueza aquí para que te sigan comprando los vehículos que tú me estás exportando hacia aquí. Eso es lo que se está planteando. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con Ramón González en un momento. No se muevan.
En breve, más contenido de Vehículos en la Radio. Estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Gracias a nuestros amigos oyentes. Lo que pasa es que no veo que dice... ya lo veo ahí. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo. Vamos a recordar el WhatsApp, Paul.
Claro que sí, 829-630-1990. 829-630-1990. Aquí contestándole a algunas personas que están preguntando a través de la herramienta más poderosa de este programa. Miren, Vehículos en la Radio.
Si hay una marca que genera pocas marcas, eso es así. Hay muchas marcas que quieren tener clubes, que quieren generar pasiones, que quieren convertirse como en objetos, ¿cómo puedo decir? De seguimiento, que van mucho. Pocas marcas de vehículos logran eso.
Es cierto.
Hay muchas marcas que tratan de hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que hay condiciones muy particulares que tienen algunos vehículos o algunas marcas que otros no lo pueden lograr. Una de estas marcas es Jeep. Si hay una marca que genera pasiones, no solamente en Estados Unidos, aquí en República Dominicana es la marca Jeep, y no lo digo solamente por la Wrangler, que es el producto de aventura y todo Jeep, sino la marca en sí, es una marca que identifica a mucha gente. Aquí está con nosotros Ramón González, que es el que más sabe de Jeep aquí en República Dominicana, está con nosotros. Vamos a hablar de Jeep, pero yo necesito, Ramón, que hablemos de la Ram también, que los amigos de Car Factory estuvieron aquí incluso la semana pasada contándonos de la presentación que se hizo en Costa Rica, creo que en Costa Rica. Bueno, Ramón, bienvenido primero. Rita y compañía, ¿cómo va todo por allá en Rita? Ustedes tienen la marca Jeep, la marca Ram también, que es la división de camionetas, y bueno, y todos los productos que ustedes tienen por allá. ¿Cómo va todo?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Buenos días a todos. Bueno, pues, todo en orden en Jeep. Muy enfocados en siempre brindar un excelente servicio al cliente.
Sí.
Todos esforzándonos al máximo por recibir a nuestro cliente y que, bueno, vivan la mejor de las experiencias.
Mira, Ramón, vamos para que vayamos directo. La marca Jeep es una marca que todo el mundo la conoce por la Wrangler, no todo el mundo, sino aquí el seguimiento, el tema, y cuando se habla de Wrangler como que nadie se mete en ese tema, aunque hay otros productos que tienen todoterreno, que hacen aventuras también, que te hace eso, pero la verdad que Jeep, con ese modelo en particular, la Wrangler, hay que sacarle la comida aparte. ¿Qué tal en República Dominicana? Aquí hay un club Jeep, pero en sí la Wrangler, ustedes traen varios modelos, ¿qué tal? Es un producto que uno lo ve como que no baja, como que la gente no se cansa. Tú lo ves y se vende y se vende y se vende. Y nuevo, y el mercado usado es un mercado valiosísimo también, o sea, que te mantiene unos niveles de demanda muy fuertes. ¿Qué tal el mercado de Jeep aquí? ¿Cómo se maneja el público que adquiere? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que tiene? Para el que no tiene Jeep, entender un poco el fenómeno, vamos a decir así, de la Wrangler.
Mira, Hugo, es muy buena pregunta y gracias por hacerla, porque Wrangler no es solamente un modelo. Wrangler es un ícono. Es un ícono que desde sus orígenes, por allá por el 1941 hasta hoy, se ha mantenido como líder del segmento off-road en todas las vertientes donde participa. Wrangler te convierte en no solamente un aficionado a la marca, sino en adoptar un estilo de vida diferente, en sentirte libre, aventurero, en ir donde quieras, cuando quieras, porque el vehículo te lo permite.
Sí, y más que el Wrangler, que anteriormente el que usaba un Wrangler era casi exclusivamente para off-road. Ya el Wrangler es tu jipeta, vamos a decir, de diario.
De hecho,
y que
es así.
Tienes tu jipeta de diario que la puedes usar para off-road.
Y los mismos usuarios, miembros del Jeep Club, como mencionaste hace un ratico, son los que han definido estos nuevos patrones. O sea, cuando tengo el tiempo, cuando me dispongo, voy, disfruto del vehículo, me voy al río, me voy a la playa, lo lavo y en la tarde me pongo un smoking y me voy al teatro. Es el único
vehículo. Y te ves bien.
Y
va cómodo.
Llega bien montado
y va cómodo.
Y va cómodo y lo mejor de todo, respaldado. Porque es un vehículo con prestaciones y capacidades únicas. Es un vehículo que viene preparado para lo que tú quieras enfrentar. Como te dije hace un momentico, donde quieras, cuando quieras.
Una pregunta, Ramón, para que tú nos arrojes luz aquí en Vehículos en la Radio. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen tres modelos. Hay un
tres Jeep modelos.
Que es el Sahara, hay otro que es el Icelander, creo que...
Tenemos tres versiones.
¿Cuál es Wrangler? La diferencia? Porque por fuera uno lo ve, el aspecto es el mismo, pero hay una diferencia muy marcada en cada uno de ellos en términos hasta de precio. O sea, ¿qué le diferencia uno con otro?
Es correcto. Wrangler, como se llama el modelo, tiene varias versiones. En República Dominicana ofertamos tres versiones. Sport, desde abajo hacia arriba. todos son 4x4. Todo te llevan donde quieras. Sport en su versión Entry, que es el vamos a decir que el que te abre las puertas al mundo Wrangler, con un sinnúmero de equipamiento muy atractivo, pantalla de 10.3 pulgadas, conectividad wireless para las aplicaciones móviles, etcétera, tracción 4x4, 4 puertas, todas las versiones de Wrangler tienen unas prestaciones únicas, techo desmontable en 3 secciones.
¿A todas se le quita el techo?
Todas. Las puertas desmontables, tapa de baúl, como dice mi hijo, un Lego car.
Mira, yo pensaba que solamente era el Rubicón que tú le podías quitar el techo.
La tienen las 3 versiones. Luego seguimos con el Sahara, que como yo digo, la versión Gentleman. Ya aquí tú tienes un vehículo más estilizado. Tienes colores en los guardalodos, en el techo. Tienes piel napa. Estamos hablando de términos y de una piel de muy alta calidad. Asientos eléctricos, primera vez en el Wrangler. Y ya tienes otros equipamientos. Cuando nos vamos entonces al equipamiento más alto, que ya viene preparado para todo lo que se te presente en el camino, que es el Rubicón. Que como todo el mundo conoce el modelo.
Exacto.
Rubicón es un equipamiento. Es un equipamiento que añade al 4x4 de Wrangler otras funciones, como bloqueadores, desactivación de la barra estabilizadora y otras programaciones electrónicas en el vehículo.
O sea, independientemente de que los 4 son todoterreno, pero el Rubicón es como el que está para tú meterlo en el Pico Duarte y no tienes que ponerle nada.
En las condiciones más extremas.
Exacto, esa es la diferencia.
Esa es la diferencia.
En el caso de hablando de la parte de Wrangler, el rostro de Jeep es Wrangler, o sea,
correcto.
Es el rostro de Jeep, pero ustedes tienen uno de los productos que se ve en la calle mucho, todo el mundo, con el tema ya si tú quieres un vehículo familiar, que tú no eres necesariamente todoterreno, la Grand Cherokee, que tuvo desde hace muchos años un impacto grandísimo en la República Dominicana y después que salió el creo que fue el modelo desde el 2008 para acá, 2007-2008, el boom ha sido tal de Jeep Cherokee, se ha mantenido. ¿Cómo va en el caso de la Grand Cherokee? No el Cherokee, el Grand Cherokee.
Grand Cherokee es un super producto, es un super modelo, ganador por muchos años como uno de los mejores SUV en todos los mercados donde participa. Hoy en día con equipamientos que la ubican ya en un segmento premium, incorporando accesorios y equipamientos que no tenía anteriormente, como es la versión Summit Reserve, que es el tope de gama que tenemos disponible.
Ahí voy, porque ustedes tienen una versión Summit, hay otras versiones de la Grand Cherokee, ¿la diferencia es?
Diferencias son es básicamente equipamientos. Utilizamos la misma plataforma, tanto en 2 filas de asientos como en 3 filas de asientos, que es un poquito más extendida en tamaño. Y ya en la versión 3 filas ofrecemos el tope de gama, que es, como mencioné, la Summit Reserve, con un sinnúmero de equipamientos que solo lo encuentras en segmento premium. Naturalmente, con la capacidad de Jeep. Aquí te estamos hablando...
La capacidad es todoterreno.
Todoterreno, sin miedo a ir donde quieras. Aquí estamos hablando de suspensión neumática, visión nocturna, equipamiento de sonido Macintosh con 19 altavoces.
Perdón, visión nocturna.
Visión nocturna.
¿Eso cómo funciona?
Activas el acceso, el funcionamiento de visión nocturna y en la pantalla central del vehículo con cámara infrarroja.
Como se ve en las películas.
Tienes visión hasta 300 pies delante del vehículo. Delante del vehículo. O sea, ¿verdad? Prácticamente, si hay un espacio en el camino donde las luces no son suficientes, puedes activar el funcionamiento y cualquier movimiento de un ser vivo te lo va a detectar.
Dios, eso sí estaba, pero no sabía que tenía eso. Eso está muy ápero, ¿eh?
No solo se queda ahí, también el vehículo viene con un equipamiento de confort muy alto. Ya el Summit viene con asientos delanteros con masaje en 3 zonas de la espalda. O sea, que te puede ahorrar un dinero también en el quiropráctico.
Sí, no. Pero eso está muy áspero, bien.
Climatizados los asientos, madera de nogal real en el interior. También tenemos techo panorámico.
Esa es la Grand Cherokee Summit.
Summit Reserve.
Oye, Summit el vehículo Reserve. Ha hecho un upgrade.
Pero muy áspero,
Es importante que puedan pasar por alguno de nuestros salones de ventas, Reed y compañía en la Jomas Kennedy, y poder tocar, poder sentir todo lo que te brinda este nuevo producto.
El producto más fuerte, independientemente que la identidad sea Wrangler, pero el más vendido es Grand Cherokee.
Sí, Grand Cherokee es uno de los volume makers de la marca en todos los mercados donde participa. Nosotros en la región del Caribe y Centroamérica somos de los que más representamos ventas para
Grand Cherokee. Que más vende la Grand Cherokee.
Correcto.
Aquí el dominicano le gusta mucho la
Grand Cherokee.
Es que te convierten a el premium, pero tú no tienes que ir con altos precios para tener un vehículo de alta gama, vamos a decir así, y te permita hacer de todo.
Y eso es así. Y algo muy importante también es que el usuario de Grand Cherokee es fiel al modelo. El usuario de Grand Cherokee va haciendo upgrade dentro del mismo modelo. Hoy tuvo una Laredo, pasé por un Altitude.
La Laredo es el primer
tramo, la primera versión. El primer escalón. Entonces ya vas pasando por otras versiones Sport y vas agregando equipamiento y vas subiendo de nivel.
Mira, Ramón, que nosotros que queríamos que tú estuvieras aquí para que nos actualizaras un poco. En el caso de Jeep, antes de pasar por la RAM, ¿qué se espera este año? ¿Hay nuevos productos que vienen este año? ¿Se espera algún tipo? Cuando digo nuevos productos, no tal vez necesariamente cambios, sino Jeep piensa traer otros modelos nuevos a República Dominicana en este año. ¿Cómo va el tema de la marca?
Estamos trabajando para desarrollando otros modelos, otras versiones también con el fabricante para incorporar a nuestro lineup modelos que van a ser de mucha aceptación.
Sí, tú no lo vas a decir, pero ya van a ver, yo lo sé, quería preguntarte. Mira, los chicos de Car Factory, que puntualmente ahí te quería preguntar, nos contaron la semana pasada, estuvieron en el lanzamiento de la nueva RAM que se hizo en Costa Rica y vinieron impresionados con el tema de la camioneta. ¿Qué tanto es el mercado de RAM aquí en República Dominicana? ¿Qué tanto se demanda ese tipo de producto? ¿Y qué es lo nuevo que tiene la RAM 1500?
Mira, RAM, lo primero que hay que decir es que una marca que agarra tanta fuerza que ya se independiza. Y es RAM, no es un modelo, ya es una marca.
Es una marca. Antes era Dodge RAM.
Ahora es la marca es RAM y sus modelos ya adquieren personalidad propia. De hecho, inclusive en mercados más grandes, ya tiene independencia fuera de showroom con un concepto que su tienda sola se llama Ram House. Y es por la aceptación que han tenido todos sus modelos. Y voy a empezar antes de entrar en 1500 con un producto súper interesante. Es un producto que se llama Ram 700. Es un concepto de carga pequeña, pero muy capaz. ¿A qué le llamamos muy capaz?
Es una camioneta más de ciudad, vamos a decirlo de esa manera.
Es una camioneta compacta, sí, por llamarlo de alguna forma, con una capacidad de carga importantísima. Usualmente una camioneta de segmento D, que son los tamaños medianos que conocemos, tienen una capacidad de carga de 1 tonelada. Este vehículo de tamaño compacto tiene una capacidad de carga en su versión de una cabina de 750 kilogramos, o sea, casi 1 tonelada. Aún siendo pequeña, con un motor súper eficiente y de bajo consumo.
No lo parece en absoluto.
Tiene 3 versiones en República Dominicana. Una cabina de trabajo, transmisión manual, bolsas de aire, conectividad inalámbrica, doble cabina con pantalla táctil, vidrios eléctricos. Y ya la doble cabina más equipada, exactamente, que viene con aros de aluminio. Sí, chulo, decimos una pequeña jipeta con una cama.
Se está viendo en la calle. Suficiente.
Sí, sí. Suficiente. Lo más importante de todo, Hugo, es que esta gama de vehículos compactos de carga empieza en un precio súper interesante. Y estamos hablando desde $22,900.
¿Esta camioneta?
Esa camioneta.
Wow.
Inclusive, estamos también promoviendo este vehículo por su alto rendimiento. Tenemos clientes que vienen, lo digo de manera jocosa porque a él le encanta venir a mantenimiento. Viene desde Nagua, aunque hay otras opciones en la zona para hacerlo, a Santo Domingo.
Él viene para hacer una chance aquí.
Para ver.
Me sale lo mismo que.
Claro, para ver el rendimiento de su vehículo en carretera, porque es súper importante.
Sí.
Para gozarle en la carretera.
De carga. O sea, lo que me sorprende es la capacidad de carga.
Mira, y aquí se está viendo mucho esa camioneta. Yo mismo, te digo la verdad, me he sorprendido con la cantidad de camionetas de esas que hay.
Sí, ya varios tipos de negocios se han identificado con el modelo.
Es muy comercial, o sea, es más comercial que...
Tenemos 2 modelos comerciales, 2 de trabajo, como le llamamos, en transmisión manual, y el automático, que es ya el Bighorn, en la plataforma ya de uso de familia, pequeño negocio, uh-huh, o estos comerciantes independientes que pueden usar el vehículo tanto para trabajo como para familia.
Pero esa es la Ram 700.
700.
Mira aquí que tiene...
Sí, no, yo la conozco bien, me gusta.
Mira.
La camioneta está muy chula y los colores muy
casi rápido. Una tonelada, me sorprendió. Sí.
Como decimos en Dominicana, Ipao, un productazo.
Sí, eso, sí, mira, sí, es un productazo y el precio desde 22 mil
dólares. Desde 22 mil dólares. Eso es lo que te digo, que no anda buscando una camioneta de 35, 36.
No, o una camioneta grande, porque es un tema, exacto, de espacio también.
Entonces, tú la vas a utilizar aquí.
Y tú la tienes familiar.
Claro.
Y algo importante también, aunque sea compacta, no deja de tener un super equipamiento. Estamos hablando que en la versión Bighorn, que es más la de uso personal, es la automática, cargador inalámbrico, Bluetooth, conectividad inalámbrica por CarPlay, Android Auto, retrovisores y cristales eléctricos, faros de halógeno, aros de aluminio. O sea, es un vehículo completo.
Sí.
¿Y qué motorización tiene ese
camión? Motor 1.3, okay, 4 cilindros.
Gasolina.
Gasolina, 100 caballos de fuerza.
Me sorprendió.
Sí, ese vehículo resuelve.
Me sorprendió. Oh. De la Ram 700, entonces, ¿cuál es la línea de Ram que tiene? ¿Ram 700 de ahí?
Ram 700, bueno, hay un producto que viene por ahí también. Prontamente vamos a dar un poquito más de detalle. Comercial y también con equipamiento para uso personal. Que es va a trabajar en el segmento medio, entre C Plus y D.
O sea, va a estar entre la 700 y la 1500.
Exacto.
Okay. Camioneta también.
Okay. Vienen sorpresitas por ahí. Pero en lo inmediato podemos hablar de Ram 1500 en tres versiones. 1500 en la versión.
Esa es la camioneta grande.
La camioneta grande, aquella camioneta imponente.
Sí.
¿Y por qué digo imponente? Porque en Ram no se conjuga la camioneta grande. Se conjuga la camioneta poderosa y la camioneta de lujo. Cuando te subes a un Ram 1500. ¿Ves el detalle de la construcción?
Físicamente es muy ápera, es la más ápera, yo creo.
Sí. El touch feeling de los materiales, lo que te brinda la cabina.
Yo no sé las otras, pero para mí la camioneta, bueno, así está,
en términos
la
de...
que más ala y es la camioneta más confortable en el tema del interior. O
sea, es espectacular. Es, entonces tenemos tres versiones, la 1500 Bighorn, que es un motor de 6 cilindros gasolina con un asistente eléctrico para el torque, lo que le llamamos e-torque. Y tiene un rendimiento increíble. Muchas veces no nos gusta hablar de rendimiento porque responde a diferentes variantes y condiciones, pero les puedo decir que anda cerca de los 29 kilómetros en ciudad, un vehículo de este tamaño.
¿En ciudad?
En ciudad. Probado.
La Bighorn es lo más...
Bighorn es el paquete entry en 1500.
Ok.
Pero ahí hablamos de aros de 20 pulgadas, luces de LED en la parte delantera y trasera, sensores delanteros, sensores traseros, pantalla de interior de 12 pulgadas.
Doble cabina,
asientos eléctricos en la parte delantera del conductor, pedales colapsables graduables, todo un
cuando
equipamiento
de lujo.
Cuando
tú hablas del e-torque, me
llamó
curioso
la atención,
ese tema. Sí, ¿qué significa eso?
¿Cómo funciona eso?
E-torque es un aditivo de propulsión eléctrica, por eso es un modelo mild hybrid, que en el
no
arranque
es híbrido.
No es híbrido, es mild hybrid.
Okay.
Porque todo vehículo con dos sistemas de propulsión es híbrido.
Sí.
En este caso, ICE, Internal Combustion Engine, ajá, y eléctrico en la parte del e-torque. Este asistente eléctrico, en el momento del arranque, te da más torque. Por eso tú sientes que el vehículo tiene una potencia impresionante. Porque como,
sin demandarle tanta potencia a la gasolina.
Sin demandarle tanta potencia a la gasolina.
Ahí es que está el tema del rendimiento.
Es como si fuera un capacitor de arranque.
Ajá, como un push eléctrico de energía, vamos a
entonces,
decir.
Entonces, como todos sabemos, en motores eléctricos el torque es se recibe más rápido que los motores de gasolina, claro, es inmediato.
Claro.
Y el empuje de este vehículo es impresionante. Si quitas el traction control, se te va en goma, como decimos aquí.
Mira qué aparato se va. Ya, ¿cuándo? Bueno, tú tienes la Bighorn, que es el entry.
Tenemos la Bighorn como entry. Hay una versión con el Night Package, que es bellísima.
¿Eso que el Night Package?
Es la versión que viene con aros negros, parrilla negra completa, toda la parte exterior en negro, es impresionante. Es un vehículo muy...
Tiene enchulada de fábrica.
Muy ápero ese. ¿Y la más grande es?
Entonces, tenemos un intermedio, que es la Laramie, que estará llegando por ahí por el mes de julio. Ya aquí tenemos estribos eléctricos, aros más detallados, un nivel de piel en interior diferente, techo panorámico completo, pantalla de 14.5 pulgadas.
No sé.
Es todo un espectáculo el interior de este vehículo y el performance es increíble. Ya la motorización aquí cambia, una nueva motorización turbo, 6 cilindros doble turbo, la nueva motorización Hurricane del grupo, que es impresionante también. Y tenemos entonces otra versión que es la Rebel, la rebelde del grupo. Ya aquí tenemos prestaciones off-road marcadas, un diseño de neumático diferente, suspensiones diferentes. Y bueno, el tope de gama, que es la nueva RHO. Estamos hablando de 500 caballos de fuerza.
En la RAM
1500. RHO estará llegando también próximamente a República Dominicana. Es un producto que se lanzó recientemente, en los últimos 6 meses en Estados Unidos. Y bueno, nosotros ya pronto vamos a estarla recibiendo.
Mira, Ramón, nosotros no estamos requete pasando de tiempo.
¿La motorización diésel continúa o...?
Diésel se queda en heavy duty en algunos mercados. Para mercados de exportación como nosotros no está disponible todavía.
Bueno, aquí Rita y compañía, que todo el mundo sabe, es la Kennedy antes de la López de Vega. Ahí está Rita y compañía. Bueno, casi esquina López de Vega. El tema de las garantías, Ramón.
Garantía 3 años o 100.000 kilómetros, tanto para Ram como para Jeep.
Ok. Y ustedes, todos estos modelos, los que estamos hablando, son modelos que están disponibles en el mercado.
Disponibles, ¿no? En el mercado. De pedir. Disponibles en el mercado y pueden pasar por nuestro showroom, que también lo estamos remodelando. Pronto venimos con casa nueva para darle mejores atenciones en el mismo lugar.
Perfecto. Bueno, Ramón, yo creo que ahí nosotros... Yo me quedé sorprendido, fue con el Mile Hybrid ese de la Ram, que no sabía que lo tenía, y más como 29 kilómetros por galón en un vehículo de ese tamaño y de gasolina esa naturaleza. La verdad que está súper bien, ¿oíste? Muy bien.
Sí. Los invito a todos a que pasen y puedan conocer estos novedosos modelos.
Ramón González, el gerente de ventas de Rita y compañía. Gracias, Ramón, por estar con nosotros estos minutitos. Y bueno, ahí está. Ustedes pueden entrar en Instagram. Ahí está Rita y compañía. Tiene su cuenta de Instagram también, Ram Trucks. Usted lo tiene ahí. Bueno, Jeep.do también, Isuzu.do. Pues todos son grupos de Rita y compañía, autocamiones. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Tenemos las noticias ahí. Roberto Con, como lo escucharon, el curioso en un momento. No se muevan, gracias por la sintonía.
Yo soy Vero y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, Toyota tenía razón. Vuelve a ser el mayor fabricante de vehículos del mundo por 5º año consecutivo. Los dueños de la Tesla Cybertruck tienen miedo de que la gente se burle de ellos y Citroën busca acelerar el paso en 2025. Impulsando la electrificación, Honda estaría planeando desarrollar un Tecnotrack eléctrico y accesible. Y por último, Ford presenta un nuevo motor V8. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, ni lo apostó todo a los eléctricos ni a los de gasolina. Toyota tenía razón. Vuelve a ser el mayor fabricante de vehículos del mundo por 5º año consecutivo. Toyota no se ha sometido a la tiranía del vehículo eléctrico. Fue la primera en apostar por los híbridos y se ha mantenido firme en su estrategia. Y las cifras le dan la razón, al menos de momento, se ha alzado como la marca de vehículos más vendida del mundo por 5º año consecutivo. En 2024 hectáreas rubricado la mágica cifra de 10,8 millones de vehículos comercializados entre todas sus marcas. De los mismos, casi un 41% fueron modelos electrificados, en su gran mayoría híbridos sin enchufe. En Europa ha sido el segundo fabricante más comercializado, mientras que en España se ha vuelto a sentar en el trono como líder absoluto con sus vehículos firmando más de 95.000 unidades. Esos 10,8 millones de vehículos vendidos del grupo Toyota corresponden a todas sus firmas, incluyendo Daihatsu e Hino Motors, que solo comercializa en Japón. Si sumamos Toyota y Lexus en exclusiva, hablamos de 10,2 millones de modelos en todo el mundo, que acogen asimismo los comerciales de Toyota. Los dueños de la Tesla Cybertruck tienen miedo de que la gente se burle de ellos. Uno ha sugerido darse apoyo haciendo el saludo nazi porque todos pensamos como Elon. A la Tesla Cybertruck, tras un año de vida, le ha ido regular, 7 llamadas a revisión, varias con paso por el taller y unas ventas que están muy alejadas de lo previsto. tanto como para que Tesla no deje de ajustar sus precios desde hace meses. Su fiabilidad también está en entredicho. Pero a sus propietarios tampoco les está yendo bien, denuncian burlas, insultos o incluso ataques por haberse comprado esta pickup eléctrica. Elon Musk es la razón, asocian la Cybertruck a su persona, non grata para muchos tras su deriva hacia la derecha más radicalizada. Pero lo más llamativo es cómo sugieren algunos combatir esta persecución. Las inquietudes de los dueños de la Tesla Cybertruck se recogen en un hilo del foro de propietarios de este mastodonte eléctrico. Preocupado por los delitos motivados por el odio, quiero comprar un Cybertruck, se titula, abierto por un aspirante a dueño de la pickup. Le preocupa especialmente la reacción en Berkeley, California, donde son muy de izquierdas y probablemente odian mucho más a Elon Musk y a la Cybertruck. Citroën busca acelerar el paso en 2025. La marca hincha pecho al dar datos de este tipo de vehículos, ya que son segundos en el mercado de comerciales ligeros y, además, es líder en vehículos comerciales 100% eléctricos, con una cuota de mercado del 15,8%. Como parte de Stellantis Pro One, toda la gama se renovó en 2024. Desde el Berlingo, líder absoluto entre los de menor tamaño, hasta el Champer, que pasó del 6 al 8% de cuota de mercado, sin olvidar al Jumpy, que alcanzó el 7% entre los comerciales de tamaño medio cuando partía de un 5%. Además, como cada vez cobra más importancia el canal de ventas a empresas, supuso el 54% de las ventas en 2024. El Citroën C3 Business es una nueva versión enfocada a las necesidades de autónomos y empresas, basado en la Plus, con el navegador 3D y el Citroën C3 Comercial, un vehículo 100% eléctrico con dos plazas, 1.200 litros de espacio de carga y 453 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Un vehículo de transporte de mercancías última milla. Impulsando la electrificación, Honda estaría planeando desarrollar una T-Track eléctrico y accesible. Todos sabemos de la capacidad de desarrollo que tiene Honda y más si se trata de innovar o crear soluciones versátiles y accesibles como lo fueron en sus inicios el Civic o el Fit, por mencionar algunos ejemplos. Ahora se propone lo mismo, pero llevado a la era de la electrificación. La firma nipona se quiere tomar revancha del innovador pero poco exitoso Honda e y estaría planeando crear un nuevo T-Track eléctrico que se ubique por debajo de los $30,000 en Estados Unidos. Vale recordar que la marca japonesa está un poco atrasada en cuanto a EX frente a la competencia, aunque fiel a su estilo, avanza a su propio ritmo. En el mercado norteamericano cuenta actualmente con el Prologue, un SUV muy atractivo, pero cuyo precio desde $47,000 no lo posicionan justamente como una opción muy accesible. En ese sentido, según medios de prensa estadounidenses y asiáticos, Honda lanzaría un nuevo T-Track eléctrico como parte de su gama serie 0-0 series, anticipada recientemente en el CES 2025. Eso sí, antes de su presentación, llegará un SUV y una berlina que serán los primeros integrantes de esta familia. Y por último, Ford presenta un nuevo motor V8. Estados Unidos es tierra de motores V8. Es el motor insignia de un país, un símbolo de prestigio y el elemento representativo de toda una industria. En los últimos años, la carrera por la electrificación ha puesto en jaque a este tipo de motores, que han visto mermada su oferta en un mercado inundado de vehículos enchufables. Cada vez son más las marcas que dicen adiós a los motores de alta cilindrada. Pero en Ford saben que aún hay mercado y que son muchos los clientes dispuestos a comprar este tipo de propulsores. Por eso, acaban de presentar un nuevo V8 de más de 1000 caballos, aunque advierten que es solo para uso en competición. Aunque muchos de estos motores cuestan tanto como un vehículo nuevo, son el objetivo de clientes particulares y equipos privados que los usan para competir o para personalizar un vehículo. Además, cuentan con el respaldo del propio fabricante, con garantía oficial y con un suministro de repuestos casi ilimitado. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, señores, nosotros casi estamos hablando de medicamentos aquí, fuera del aire. Vamos a hacer un segmento de vehículos en la salud, aquí en Vehículos en la Radio. Pero bueno, gracias a todos por la sintonía. Óyeme, la gente vuelta loca con lo que estaba explicando Ramón, de la Ram con el Mil Hybrid, que estaban hablando ahí en el WhatsApp, Paul.
Claro que sí, me estaban haciendo varias preguntas. Sí. Ya se la contestábamos a Ramón y esa es la importancia. No pudimos tomar llamada porque la verdad es que no entendimos mucho con Ramón por los temas que eran sumamente interesantes. Pero usted tiene el WhatsApp. Todas las personas que hicieron preguntas a Ramón de la marca Jeep, de Wrangler, de todo el grupo de RIC Compañía pudieron obtener su respuesta. Usted también puede tenerla. Ahora que vamos a hablar de mecánica, comience de manera inmediata. 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio.
Así mismo con nosotros como cada martes Roberto Com, en un momento estará con nosotros el Curioso aquí en Vehículos en la Radio. Pero no hay también tiempo, no hay tiempo para que ustedes sepan, bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy el programa, pero como cada martes Hablamos de mecánica. Miren, si usted tiene, me prendió este bombillo, el vehículo tiene un fallo, que me tiene un tembladero, pero nada más es cuando estoy en parking. Mira, Roberto, me dijeron en tal sitio que para cambiarme esta pieza me cobran tanto, eso está bien, está mal, esto me están cobrando. Lo que usted quiera saber de mecánica de su vehículo, aquí está Roberto con nosotros en el 809-540-1065. 540-1065 y tiene el WhatsApp que nos puede escribir de inmediato también al 829-630-1990. 829-630-1990. Yo se lo dije al curioso, 829. El curioso no viene hoy, pues no va, hey, no va a poder llegar.
¿Cómo que no viene?
Pues yo le dije que saliera más temprano y ahí está. Pero es más, yo voy a llamar al curioso. Dile que yo lo voy a llamar. Hugo. Lo voy a llamar por teléfono.
Hugo, esos son señales de que yo tú voy, debes dejar ese segmento ya.
Yo lo voy a llamar por teléfono porque el curioso no puede dejar de estar presente.
Él no tiene nada. Él no va a venir porque no tiene nada en la bola, el curioso. Cuídate de eso.
Sí,
no, mándale un mensaje ahí.
Óyeme,
al curioso.
Espérate. Es que yo no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Oye, bien, curioso, estamos en vivo aquí en el programa. Yo te voy a llamar por teléfono porque esto está lleno de gente, el público. Solamente quiere escuchar al curioso aquí.
¿Quién?
En el segmento de curiosidades, lógicamente.
Mira, Roberto se va.
Así que no.
Roberto se va cuando termine aquí.
No, el curioso
va. Yo tengo
va
que llegar.
Así que su pregunta de mecánica al 809-540-1065 y el WhatsApp, Paul.
Claro que sí, 829-630-1990, preguntas de mecánica, ya está disponible el WhatsApp. Vamos a arrancar, Emanuel.
Bueno, Roberto Com, primero la bienvenida formalmente.
Gracias. Estoy, con las informaciones de RAM y de los Jeep.
Sí.
Pero que mira, la palabra Jeep, antes de presentarme yo mismo, la palabra Jeep fue la inspiración de Jeepeta.
No, aquí hay mucha gente que tú, y tengo que decirlo, Roberto, por ejemplo, nosotros que entrevistamos así concesionarios, sí, representantes de marca, todos, te dicen, no, el SUV, tú no le puedes decir Jeepeta, pero uno no puede negar que sea el genérico.
El pueblo le dice Jeepeta.
Mira,
y el pueblo aquí es que manda.
Nadie pregunta aquí, ¿qué todoterreno tú tienes? Sí. ¿Quién pregunta?
No, tú dices que una SUV.
Tú no tienes una Jeepeta. Una Jeepeta.
¿Cómo se habla inglés?
Es Jeepeta.
Una Jeepeta, tres filas de asiento y qué sé yo qué. ¿Cuánto vale eso?
Tú sabes lo difícil que es tú crear un genérico en una categoría.
Sí, es difícil.
Aquí a ningún carro se le dice un tal. Búscalo.
Mira, lo único que
se me ocurrió... Ni a una camioneta tú le dices un tal...
El padre de familia.
Lo único que se me ocurrió compararlo es con una Gile.
Por ejemplo, o con el tema de los Pampers y eso, no hay un vehículo, un vehículo que sea un genérico, ¿tú entiendes? Un genérico.
Que tú digas, bueno... Que tú dices, dame una fría.
Tú tienes carro...
Dame una fría, ya tú
tienes carro, tú tienes camioneta, tú tienes que... Todo terreno.
Sí.
No, tú tienes Jeepeta.
Es cierto.
Jeepeta que viene de Jeep, exactamente.
Cierto.
Muy buen dato.
Tuve esa curiosidad.
Excelente.
Se lo dejamos.
Yo creo que Roberto va a tener que hacer curiosidad.
Pero aquí te estoy diciendo, Hugo.
Estamos en Injector Clinic, Avenida San Martín 300. Nuestro número de contacto para todo, 829-342-5821. Y no se desespere, le pido excusa de antemano, porque tenemos que trabajar y no estamos pendientes a poder hacerle eso. Pero si no se lo contestamos, es porque no lo podemos recibir. ¿Entiendes? Porque es que estamos llenos. Estamos tratando de sacar dos o tres carros para poder seguir recibiendo y dándole servicio a todo el que lo necesite. 829-342-5821.
Para ahí lo tienen, señores. Vamos de inmediato a tomar llamadas, preguntas. Esto es un segmento interactivo para que usted pueda preguntar todo lo que quiera.
El doctor mecánico.
Exactamente. A Roberto Con nos pueden escribir en el WhatsApp 829-630-1990 y aquí llamar directamente a la cabina al 540-1065.
Mira, Esther Cruz de manera inmediata dice, hola señor Roberto Con, tengo una Tucson 2013. A veces y por lo regular en la mañana siento que está como agachada, como que no responde cuando acelero. En otras ocasiones es lo contrario, como que se acelera. Cambié bujías y limpié el tróter. Aún así, siento que lo sigue haciendo.
No quiero seguir cogiendo
¿qué
trote.
¿Qué puede estar pasando?
Mira, en esa jipeta particularmente, el tema del trotel es un poquito delicado. Y ese trotel usa un manejo especial para programarlo.
¿Qué es el trotel?
El trotel es la garganta eléctrica de admisión, porque ese carro no tiene cable, sino es aceleración eléctrica. Entonces, okay, hay que hacer una adaptación entre el pedal y la pieza, la garganta eléctrica.
Por ahí es que tiene que ir.
Por ahí es que tiene el problema.
Por ahí es que tiene que ir.
Perfecto, voy con la próxima. Mira, Simón Vázquez. Ok, te voy a contestar, Simón, en breve, porque estamos hablando de mecánica. Ok, aquí está Nelson Cepeda, que me envió un mensaje de audio. Te contesto en breve, Simón. Nelson González dice que tiene un problema con un sistema de encendido con una platanera. Roberto, aparentemente problema eléctrico. ¿Qué tú les recomiendas? Esas huevitas dan como algunos problemas eléctricos.
Mira, el tema,
son buenas.
El tema sí, platanero, pero es muy amplio. Hay muchas marcas que le dicen platanera, tú ves. Sí. Tiene que ser un poquito más específico porque me va a volver loco. Mucho,
es verdad,
pensando.
Es verdad, sí, es verdad, bueno, que a todita esa camionetica le dicen platanera.
Perfecto, Mercedes Matías, que se acaba de agregar. Bienvenido, Mercedes, al WhatsApp de este programa Vehículo en Radio. Dice, tengo una Ford F-150 2017. Okay. Cuando le voy a echar combustible, dura mucho para encender. O sea, hay que darle mucho para que encienda. Y cuando enciende, dura unos minutos como con un fallo. Hasta ¿qué puede estar pasando,
Master Kong? Ese es un fallo, no te voy a decir que normal, pero muy frecuente en muchos vehículos, y eso se debe a una mal funcionabilidad del sistema de evaporativo de gases
del tanque.
Entonces, eso pasa mucho en algunos vehículos coreanos, en algunos vehículos japoneses. Hay que verificarlo para poderlo resolver.
A mí se me cayeron parte de los cabellos bregando con talleres. Jubel Soto dice,
cogiendo lucha con los talleres.
Oye, yo hasta grima me da cuando yo voy donde Roberto. Jubel Soto dice, hola, por favor, pregúntamele al maestro King Kong. Tengo un problema en la transmisión de una D-Max 2012. A veces, al cambiar, da un golpe. Se me frena por fracciones de segundo y luego sigue y cambia. ¿Qué pudiese estar pasando, maestro?
Mira, esa transmisión, por lo que él cuenta, se está autoprotegiendo de algo. No sé qué es, hay que leerla a ver qué está pasando. Pero ella está haciendo, en ese síntoma que él explica, ella se está autoprotegiendo. Puede tener un problema en uno de los solenoides, en la parte eléctrica, puede ser otro problema.
¿Protegiéndose
de que pase algo?
De un daño mayor.
Hoy en día, eso es una de, si quiere podemos hablar de este tema, quiere que hablemos, lo ampliemos. Sí. Hoy en día todas las computadoras están hermanadas, la del motor, la de la transmisión, hermanada. Los frenos, los ABS, el traction control, y eso si ya tiene tracción en las cuatro ruedas. Y si pasa cualquier tema, hay una computadora que decide, no deje que acelere, no deje que haga esto, para proteger si hay un tema en el motor, si hay un tema en el diferencial, si hay un tema en la transmisión, para proteger y te da el chance de que tú llegues a tu destino, pero que lo lleve a servicio. ¿Tú entiendes?
Que vaya al pacífico.
Exacto. Yo he visto carros que no acelera más de 40.
No te dejo a pie.
Te dejo llegar.
Exacto.
Pero
resuelve. No me bloqueo, pero tienes que ir a resolver el tema.
Perfecto, sigo con la próxima. Hablamos de mecánica, 829-630-1990. Wilson Santana nos escribe, hola, qué bueno. Ustedes hacen el segmento del curioso muy interesante, pero el curioso que no venga más. Mentira, dice que no, que le encanta la dinámica. Sí, no, mentira, el curioso viene en breve. Dice, pregúntamele a Roberto, recuerden que no me pueden llamar, por favor. Dice, pregúntamele a Roberto que el Silverado diésel utiliza bujías incandescente, pero Dios mío, siempre que va a encender es solo en la mañana. Tengo una y a veces dura mucho para encender. Parece que él está confundiendo con los quemadores con el tema de la
exacto,
bujía.
Exacto, o sea, bujía incandescente.
Oye, pero yo me amé que yo hasta de mecánica yo
estoy opinando. Bujía incandescente.
Exacto. Pero
precalentadores le llamábamos en principio. Mira,
pero eso era antes, que tú tenías un vehículo diésel que calentarlo. Ya tú, no, o sea, un vehículo no, de esos no, diésel no. Tú lo prendes de
a
una
menos
vez.
Que no, automático. Tú lo prendes de una vez, entre comillas, pero es que es rapidísimo el eso, sistema de precalentamiento. Sí. Eso tú lo consigues en inyección directa, sí. Y también inyección directa, me corrijo yo mismo, también tiene bujía. Incluso las bujías pueden entrar en funcionamiento del vehículo funcionando, prendido, a diferencia de los tiempos de antes.
¿Para calentar, dice?
Sí.
Si está muy fría la temperatura. Sí, sí.
Pero anteriormente era que tú tenías un vehículo,
dice, sí, ¿tú te acuerdas cómo venía el dejazo? ¿Cómo hacía? Era, tenía un ojito que era como una...
Con una resistencia.
Una resistencia. No, era una resistencia.
Una resistencia. Primero una resistencia que tú la veías roja.
Sí, que se ponía roja como
un encendedor. Cuando se prendía era que tú
pero le dabas. Pero ya todo eso es oye, automático y lo hace. Dios es mío. Posible que esa camioneta tenga una o algunas bujías con problemas y por eso está tardando más. Él debería leerla porque lo va a decir claramente en el escáner.
Pero eso es electrónico ahí. Espérate, sí. Vamos con llamadas sí, entonces sí, aquí al 809-540-1065. Aquí está Roberto Conci. Buenas.
Excelente, gracias por la oportunidad. Luis de Punta Cana.
Dame un segundito.
Dame un segundito para que me suban un poquito aquí. Perfecto.
Sí, Roberto, sé que no sé si eres conocedor del tema de las transmisiones automáticas de los vehículos, pero tengo un Explorer que golpea un poco entre cambios de segunda para tercera y tercera para cuarta y reduciendo. Y me han dicho que es el módulo, que es la caja de... No sé, me han dicho una cuanta cosa, pero quisiera saber más o menos...
¿Qué año es tu Explorer?
2018 límite, tracción delantera.
Ok, Roberto. Mira, hoy en día tú no tienes que oír lo que te digan la gente de afuera, tú tienes que oír lo que te va a decir el vehículo de adentro, ¿tú entiendes? Y antes de tú gastar 5 pesos, oye tu vehículo de adentro, que él te va a decir lo que
¿y
tiene.
¿Y eso qué es?
Cuando tú le haces un escáner, él te va a decir lo que tiene. Puede ser el convertidor, puede ser en esos carros ya que tienen más de 5 marchas, hacen marchas que cambian dentro del convertidor. He tenido muchos problemas con los convertidores. He visto muchos problemas con
los convertidores.
En general. Hay que leerlo a ver si es un problema eléctrico, puede ser un solenoide que esté fallando. Pueden ser tantas cosas, ¿tú entiendes? Un punto de referencia que no está leyendo por un sensor del motor. O sea, hay tantas cosas que pueden ser que darte un diagnóstico aquí sería irresponsable de mi parte.
Vamos con esta. ¿Sí buenas? ¿Sí buenas?
Sí.
Hola, aquí está Roberto Con.
Qué bueno. Para preguntarle que si es un problema de ABS, crea algún problema que se pueda frenar de trancar.
Mira,
buena
sí,
pregunta,
sí, eso es algo que yo no entendía porque normalmente eso no pasaba, pero a partir del 2015 en adelante los sistemas que todavía no entiendo por qué lo hacen, pero lo hacen, incluso cuando el ABS tiene problemas, empiezan a frenarse, se dispara el módulo de la unidad se queda pegada trabajando. Oye, es una cosa increíble, sí, ese problema está.
Si tiene problema en ABS, puede ser que se tranque el vehículo, perfecto. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola.
Sí, buenas tardes.
Hola, aquí está Roberto Con.
Gracias. Una inquietud con respecto a una Nissan X-Trail que por tiempos te pone que no acelera. Puede hacerlo a la cuando uno la enciende para arrancarla. Corriendo en un recorrido, un momento pasa, se le va la aceleración. Es 2005 y es un vehículo de uso muy mínimo.
Mira, de verdad hay que leerla porque ahí puede haber efectos de todos los sistemas. No te podría decir, no tengo la experiencia.
¿Se está yendo aquí al sistema de protección ahí?
Sí. Roberto, lo mismo que estábamos hablando ahorita.
Recordar que este segmento llega gracias
a nombre de Tech Industrial, la ferretería que tiene todas las los aditamentos y las herramientas para apoyo a la industria de soldadura, de pulidoras, abrasivos y demás, tech industrial, y el aceite.
Oye, Petronas,
que cubre todas las, uno de los mejores aceites que llena todos los requisitos de los fábricos.
Lubricantes Petronas. Y gracias a Petronas que llega el segmento de mecánica con Roberto Con. Vamos con estas y buenas.
Sí, buenas tardes.
Sí, aquí está Roberto Con.
Bien, perfecto. Mire, yo tengo una Kia Sorento con el terrible motor GDI. Y cuando no me rompe los sellos el motor y bota el aceite por ahí, es que me liga el aceite con el coolant, el serpentín. Y cuando uno va en baja, que uno va a comenzar a acelerar, en algunas ocasiones como que se me agacha, me vibra. Pero después que comienza y coge alta, va normal. Entonces, ya yo llevo tiempo en esta situación y los mecánicos no dan con el asunto.
Una pregunta, no se vaya. ¿Ese motor lo repararon?
Sí, creo que fue reparado.
O sea, y le hicieron la modificación que se le hace para el tema de que trajo del problema de fábrica, ¿o no?
Sinceramente no tengo conocimiento.
Okay, yo creo que ahí es donde está el problema. Parece que sobreaumentaron la presión de aceite y por eso que te está explotando todo. Eso habría que chequear a ver, pero es delicado ese trabajo.
Ok, una pregunta, Roberto, que aquí siempre que si es GDI, si no es GDI, lo tenemos, por ejemplo, con Vladimir, que dice, si es GDI tanto, ¿no? ¿Cuál es el tema con el motor GDI?
Mira, el motor GDI en Hyundai y en Kia salió en una serie, salió con un problema interno que afecta a la lubricación. Creo que el cilindro número 4, si mal no recuerdo. Por eso fue un tema superado. Pero aquí llegaron muchos vehículos de esos importados de Estados Unidos usados, ¿tú entiendes? Entonces se fueron manejando como se pudieron aquí. Algunas reparaciones y modificaciones se hicieron perfectas o buenas, uh-huh. Y otras no tan buenas. Y entonces se sufren las consecuencias.
Por eso es que la gente le tiene como esa aprehensión, vamos a decir, al motor. Exacto. Vamos con esto. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Sí, bueno.
Hola, aquí está Roberto Con.
Sí, Roberto, una pregunta. Yo tengo un Suzuki Swift mecánico que me está dando problemas en la transmisión. ¿Qué? ¿No se puede poner automático ese carro?
Mira, no te puedo contestar esa pregunta. No conozco tanto de ese Suzuki. Sí sé que hay un tema con todas esas transmisiones. Y hay desde el jeepcito también hay un tema con la transmisión. Pero no te puedo contestar esa pregunta, de verdad que no.
¿Se puede hacer esa conversión? ¿Un carro que venga
claro, mecánico, automático y viceversa? Si vino de fábrica con la conversión hecha, o sea, que tú lo puedes comprar mecánico y automático, y si tú tienes uno, puedes tal vez hacer la conversión, porque existe en la pieza, no tienes que inventártela.
Ah, ya. O sea, si, por ejemplo, hay esta versión de este carro mecánico, y hay esta versión
el Sentra, que vino mecánico y automático.
Yo puedo coger el mecánico y ponerle la transmisión automática.
Exacto. Con todo su accesorio.
Ok, perfecto. Bueno, una última por el WhatsApp para concluir, Paul, al 829-630-1990.
Manuel Florentino dice, hola, tengo una Toyota Land Cruiser 2013, yo mandé a arreglar el turbo, entonces el turbo tiene una manguera desconectada que manda aire a que manda, di que va en el aire acondicionado caliente. ¿Se puede andar sin ella sin ningún problema? Otra pregunta.
Que no entendí.
Él dice que tiene en el turbo una manguera desconectada y dice que ese es del aire acondicionado.
Nada que ver con el aire acondicionado, y perdóname.
Ok.
Quiero aprender.
Dice, otra pregunta, no he tenido que cambiar la bomba de freno, pero 4 veces en 2 años yo tengo con ella. Quiero saber qué problema de fábrica trae ese vehículo en la bomba de los frenos.
¿Qué vehículo?
Es una Land Cruiser 2013. Bueno.
Mira, lo primero que yo le voy a decir, que le recomiendo que use líquido de freno DOT4 y no líquido de freno DOT3.
Ahí perfecto. Está. Bueno, Roberto Con, para comunicarse contigo.
Estamos en el 829-342-5821, donde tenemos los aditivos para ayudar a limpiar los catalíticos. Tenemos aditivos para cualquier problema que usted pueda tener, lo tenemos. Alineación de luces, limpieza de inyectores, alineación de luces, bombillos de alta calidad, mantenimientos Mercedes, mantenimientos en general, suspensión, freno. ¿Qué usted puede querer? Injector Clinic, Avenida San Martín 300, y nuestro número de contacto, 829-342-5821.
Ahí está. Señores, hacemos una pausa, venimos en breve.
Gracias, Paul. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias
al curioso
que está acompañándonos hoy en este segmento. Dari Terrero hablando sobre la ley 6317, este segmento que hemos denominado así, hablando sobre esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. Miren, hoy hemos elegido un tema que ha generado mucha controversia en el país y específicamente en Santo Domingo Este. Y es que una vez más, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, ha anunciado la implementación del registro de motociclistas o del registro, la imposición de un impuesto de circulación de motocicletas. Es como una autorización de aquellos que circulen allí, tendrán que pagar un importe de $1,000. Wow. Ustedes saben que la ley 6317 habla del registro de transporte de motocicletas, de que cada alcaldía debe registrar las motocicletas que están en su municipio, pero no plantea el tema del cobro de este registro. Aparentemente Dío leyó esto en algún momento, o sus asesores, y le asesoraron realizar este registro, pero no conforme a la ley 6317, sino que él habla de que lo está realizando conforme a la ley 176-07, que es la que rige los ayuntamientos, y habla del artículo 3. Pero él plantea el cobro de un impuesto de circulación de $1,000. Ahí está él violando varias normas. Primero, está violando la ley de la DGI, que es la ley de circulación, que es el organismo que está llamado a cobrar la autorización de circulación, que es la ley de la placa, que es la autorización de circular en las vías, que es la única institución que está llamada. Incluso en este momento se está haciendo un llamado al marbete. No puede los ayuntamientos otorgar placas, porque he escuchado a algunos comunicadores afines a esta medida, que dentro de la medida el ayuntamiento en el registro va a entregar una placa y va a entregar un chaleco. El ayuntamiento no está autorizado a entregar placas. Las placas las entrega la DGI. El ayuntamiento no está autorizado a cobrar impuestos. Quien cobra impuestos es la DGI. El ayuntamiento, para hacer un registro de motocicleta, tiene que hacerlo a través de la ley 6317. Es decir, que aquí Dío Astacio está cometiendo varias violaciones. ¿Por qué? ¿A través de qué mecanismo de recaudación el ciudadano o el motoconchista va a pagar estos $1,000? ¿A través de qué cuenta? ¿A dónde va a ir ese dinero? Es decir, ¿a través de qué mecanismo? ¿A través de qué cuenta oficial? ¿Quién va a administrar esos recursos? ¿Qué fin va a tener esos fondos? Es decir, aquí a veces los alcaldes entienden como que vivimos en la era de que las finanzas públicas no tienen, de que las cuentas públicas no están normadas, de que no hay un régimen financiero en la administración pública. La administración pública tiene un régimen financiero, y un alcalde, para crear cualquier tipo de régimen financiero tiene que pensarlo y analizarlo bien conforme a la estructura financiera que tiene el Estado Dominicano. Los ayuntamientos son las únicas instancias que tienen distribuida la manera como van a administrar sus recursos. Es la única instancia que dice cómo se le distribuyen sus recursos. Tiene un porcentaje para nómina, tiene un porcentaje para inversión, tiene un porcentaje para género, y tiene cuatro cuentas específicas. Entonces, ningún ayuntamiento puede crear una cuenta para que un ciudadano vaya a pagarle un impuesto o vaya a pagar. Es decir, todo está estructurado. Entonces, este señor se inventa de una... Así quiso imponer que él podía cobrar multas por concepto de tránsito. Entonces, hay que tener mucho cuidado a los ciudadanos, a los motoristas, que no están sujetos a acogerse a esta medida, porque no están autorizados a pagar. Él sí puede, obviamente, generar el registro municipal de transporte de motocicletas, pero este registro no está sujeto a pago. El registro nacional que se realizó a través del Intran no era un pago, era que a través del registro se obligaba a los conductores de motocicleta a que gestionaran su licencia de motocicleta. Es una buena medida para que en República Dominicana un alto porcentaje de conductores de motocicletas no tienen licencia de conducir. Entonces, reitero, al alcalde Dio Astacio que reconsidere esa medida, que la replantee y la realice a través del artículo 76 de la ley 6317, que establece registro municipal de transporte de motocicleta, que es el registro que tienen que realizar todos los alcaldes de República Dominicana, que es registrar todas las motocicletas de su municipio que realizan transporte de personas o mercancías. Nos vemos en la próxima.
Perfecto. Gracias, Daris Terrero. Te ve bien, ¿eh?
¿Cómo así?
Está tan chulo, Daris. Yo no lo había visto. Me estoy viendo. Oh. Estoy viendo muchas cosas nuevas aquí, pero... Bueno, estamos en la parte final de Vehículos en la Radio. Caramba, el curioso, lastimosamente... Oye, me hay que
decirlo. Hugo, aquí hay gente que está celebrando eso. Curioso no tenía nada, Hugo.
No.
Él no tenía nada. Iba a hacer dos cosas.
No, pero el curioso ya mañana estará con nosotros en el programa. Pero al final y para terminar, préstenle atención al comentario de Paul con el tema de la atención, y se lo digo a todo el que está... relacionado a este sector, la atención al cliente. Quien tiene una situación con un vehículo o quien está buscando un vehículo, el que tiene una situación está teniendo una situación probablemente que después de sus hijos o un familiar muy cercano, lo más importante es ese vehículo, donde tiene todo ahí concentrado para temas de trabajo, todo. Preste la atención. Quien está comprando un carro, probablemente, casi seguro, más del 90%, es la inversión más importante de su vida o la primera inversión más importante de su vida que está haciendo en ese vehículo que está comprando. Y lastimosamente, a veces, esos son puntos o detalles como que no lo entendemos bien, que no lo identificamos bien, o el día a día, como los que estamos involucrados en este sector, estamos en una rutina al día a día, para nosotros es nada, pero para esa persona es todo. Quien compre un carro nunca olvide ese momento. No lo olvida. Nuevo, usado, no importa. Lo compré. Entonces, préstenle atención. Quien tiene una situación con un carro, que nadie quiere tener una situación con un vehículo, ¿usted cree que se quiere quedar a pie? ¿O usted cree que se quiere quedar sin respuesta? Entonces, préstele atención. Atención. Detalle, esto, lo otro. Préstele atención. Calcule bien lo que usted le va a decir a esa persona. Calcule bien lo que usted le va a decir a una persona que probablemente por una situación que no es culpa suya ni es culpa de él, si no sucedió con el vehículo, usted le está diciendo un mes a pie, un mes, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Yo le hice el cuento a ustedes, yo duré 4 meses sin un vehículo, 4 meses, como que fue...
Como que tú tenías un dealer.
No, que nos vemos en Semana Santa, como que es para un hotel que vamos en Semana Santa. Préstenle atención. a ese tema. Bueno, nosotros concluimos en el día de hoy en este programa Vehículos en la Radio. Ahí hay muchos mensajes
para Roberto. Claro que sí, nos quedamos con el WhatsApp contestando mensajes 829-630-1990. Y mañana, mira, vamos a hablar un poco más del tema del servicio al cliente. Yo creo que debemos de tomar, por lo menos hacer un comentario adicional, porque la verdad es que la gente se siente muy identificada con este tema, porque
y muy
estamos
sola,
sufriendo
y muy sola.
Y no tiene una voz Hugo Vera, que quizás, bueno, llegó Hugo Vera, a ti te van quizás, no, espérate que Hugo Vera, pero cuando llega Juancito de los Palotes, ese no tiene un padrino que lo puedan ayudar. Yo creo que es importante el comentario que tú has hecho.
Bueno, amigos oyentes, nos despedimos, les dejamos con Solo para Mujeres.
Vehículos en la radio.